Elena Dapra es psicóloga clínica y esta es la sintonía que anuncia su llegada al estudio. Elena Dapra, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Un gustazo tenerte semana a semana con esos consejos de psicología de andar por casa que no por ello son menos importantes, sino todo lo contrario.
Exacto.
Más valiosos aún si cabe.
Y además es que son cosas de, pues eso, que le pasan a mucha gente. No son. Hoy el tema es peliagudo, de todas maneras. No sabía cómo presentarlo y estaba diciendo a mucha gente. Hombre, pues yo espero que no a mucha, pero.
Pues menos mal que no he dicho
pasa.
Yo nada,
pues
porque sí, si sí. No, hubiera acabado metiendo la pata, hubiera dicho que son como los sentimientos universales que nos pasan a todos.
Hoy vas a hablar de infidelidad.
Infidelidad, sí.
Madre de Dios.
Sí, 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 sí. Es un tema peliagudo.
Hay que atarse los machos.
Hay que atarse los machos, sí. Pero claro, ya sabéis que a mí ya antes de empezar a hablar se me acumulan las preguntas en la cabeza. Pero es que los límites de la infidelidad pueden ser relativos porque...
Uy.
¿Qué es una infidelidad? ¿Una cosa carnal? ¿Una consumación carnal? ¿O qué es?
A ver. Esto para consumación
que si para
carnal.
Los cuernos tiene que haber consumación.
Claro,
¿o vale con el pensamiento?
Palabra, obra y omisión. Se puede ser infiel de pensamiento, palabra, obra u omisión.
Omisión no.
Omisión,
si omites,
creo que no
hay infidelidad. Ay,
bueno, pues a ver, explícanos, Elena.
Vamos a ver. Hay,
bromas aparte.
La infidelidad física y ahí la infidelidad emocional. Y yo creo que nos duele más la infidelidad emocional.
Bueno.
A ver, os pregunto.
Te digo yo que hay mucha gente que prefiere la infidelidad emocional que la física.
Ejemplo, ¿no? Imagínate.
¿Por qué me miras así?
Porque me ha hecho gracia. Mira, hasta su actitud corporal, tú que eres psicóloga y coaching y sabes de todo, mira cómo se ha colocado ella.
Sí, sí, sí.
Me falta el monederillo aquí de la.
Sí,
así cruzada de brazos.
Bueno.
A ver, imaginaros, tenéis pareja, sale un
imagino,
viernes.
Venga.
Me lo imagino, venga. Sale un viernes por la noche, ¿vale? Y eso es infiel.
¿Por qué?
O sea,
pero o sea, es infiel de
que de ha tenido relaciones sexuales,
de que se acuesta con otra persona.
No, perdón, que había entendido que por el hecho de salir un viernes por la noche no sabía sido infiel.
No, se está poniendo el caso práctico.
No,
o sea,
no, tanto no.
Ha sido infiel que se ha acostado con otra persona directamente.
Exacto,
vale.
Exacto. ¿Os lo cuenta?
Uf, ¿por qué me lo cuentas?
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Iba a decir, ¿os lo cuenta o no os lo cuenta?
Yo prefiero que no me lo
cuenten.
Pero
bueno, ha sucedido, imaginaros, ha sucedido. Por otra parte, después, imaginaros que tenéis una pareja y que de repente
muchos
os enteráis...
estamos imaginando hoy.
Sí, sí, buf. Y os imagináis que de repente os enteráis que lleva 3 meses escribiéndose, dándose las buenas noches, los buenos días, un besito, te echo de menos, etcétera, con alguien.
Sin que haya habido
sin que haya
coito.
Habido, sin que haya habido coito, exactamente.
Pues no lo sé, a mí lo que me dolería más.
Qué
casi,
tontería
casi lo primero.
Es que no sé.
O sea, perdón, casi lo segundo, perdón.
Exacto, lo segundo es una infidelidad emocional.
Vamos a ver, pero todo depende del contexto y perdonad que yo todo lo relativice.
No, esto, o sea, no es le mandas un besito a un colega, ¿eh?
Ah, bueno, por eso.
Esto
porque
es,
si
te
los
quiero,
vínculos,
te deseo.
Los vínculos,
que hay rollito,
vale,
con
bueno,
una persona.
Claro. O sea, iba a decir, los vínculos emocionales que uno puede tener con otras personas son muy variables y
no.
Tú puedes tener una persona.
A ver, pero el
con
ejemplo
la que
te lo está poniendo Isabel, no le cambies el ejemplo a ella. O sea, el ejemplo que te ha puesto es que tienes rollito con una persona, no has consumado, pero que estás ahí pelando la pava, vaya.
Vale, pero entonces...
Exacto. Ella es muy expresiva.
¿Qué es lo que estamos poniendo en valor? O sea, ¿qué es lo que uno debe... O es a criterio personal o es un criterio general el hablar de fidelidad? ¿Qué hablamos? ¿De lealtad? Porque...
Son dos cosas diferentes.
Claro, eso es a lo que me refiero. La fidelidad va más quizá asociado a un término de pareja o sexual y la lealtad es un término aplicable... A diferentes ámbitos de relaciones humanas, pero si cabe para mí es casi más importante la lealtad de una persona.
Eso depende de tus propios valores. Ahora, sí que es cierto que la gente lo une, yo lo suelo separar y de hecho me he traído las dos definiciones de la Real Academia de la Lengua Española. La fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos en una relación.
Lo que yo decía, más una cuestión de pareja.
Exacto. Y de hecho... esto también es un tema que se habla, ¿no? Y luego, por otro lado, la lealtad es el sentimiento de respeto y fiel cumplimiento de los propios principios morales, propios, no ya en pareja, sino de los propios establecidos en relación a alguien, pero los propios. Ahora, imaginaros que os separáis de alguien. Vale.
Me lo imagino.
No, no es una cuestión de si os ha sido infiel, ¿no? Sino, por ejemplo, a la hora, o sea, las circunstancias en las que os separáis y cómo se comporta. Mucha gente dice, yo no me esperaba cómo se ha comportado.
¿Pero por qué? No entiendo, ¿en qué sentido?
En el sentido, por ejemplo, pues de los temas económicos, en el sentido de se deja de relacionar con mi familia, se ha salido de los grupos de WhatsApp, o sea, cosas de este
estilo.
Eso
que
estilo,
se suele,
¿no?,
decir, del amor al odio hay un paso, ¿no? Cuando una pareja se separa y empiezan a surgir ya confrontaciones casi a veces gratuitas. Que
¿Pero y qué tiene que ver eso con la infidelidad? No me entero.
No, con la infidelidad, no, con la lealtad.
Ah, con la lealtad, que estábamos hablando ahora de lealtad.
Claro, claro. Entonces, el cómo a lo mejor cuando dejo la relación... me relaciono con la otra persona, yo puedo tomarlo como una actitud de lealtad o no, que era lo que decía Isabel. A mí me sienta peor la falta de lealtad que a lo mejor una infidelidad.
Incluso en el ámbito de una pareja se pueden pactar situaciones. Hay parejas abiertas que una infidelidad física no es importante, pero entiendo que aunque sea una pareja abierta en el plano sexual, la lealtad sí es importante.
Es que ahí se ha visto tu concepto de fidelidad. Que tú dices una relación abierta en la que se tiene relación con otras personas y... A ver, es que, o sea, para ellos no es una infidelidad ni es fidelidad, no está ese concepto porque las normas que establece la pareja son que pueden tener relaciones sexuales con otra persona.
Eso que es súper respetable mientras las dos personas estén de acuerdo, no es lo normal tampoco. O sea,
no es lo habitual.
Lo normal es que haya las parejas tengan o se es que yo además creo que se da por hecho que tú cuando tienes una pareja va a serte fiel.
De todas se formas, da por hecho y casi está asegurado desde un punto de vista psicológico mientras estás enamorado.
Vale, pero ¿y qué es estar enamorado? Es que esto es muy complejo. O sea, yo creo que efectivamente una relación afectiva o un enamoramiento, voy a entrecomillarlo, tiene fecha de caducidad. Y eso sí. No implica que tú hayas dejado de querer a esa persona. Pero digamos que ese subidón que tienes cuando estás enganchado a alguien al principio no te puede durar eternamente. Vamos, yo creo que nos moriríamos viviéramos en ese estado permanente.
¿Cuánto
entonces,
dura, por
la
cierto,
relación se transforma?
A ver, las investigaciones científicas hablan de máximo 5 años. Y es cierto que si nos fijamos en que el cuerpo siempre tiende al equilibrio, a la homeostasis, no es posible mantener más de 5 años el enamoramiento. O sea, eso de que vas
y dices
a ver a alguien,
que entonces,
las
físicamente,
maripositas...
cuando tienes ese enamoramiento, estás en esa situación de subidón emocional.
Estás centrado.
No hay posibilidad
no
de...
No sientes atracción
está
por otras personas.
Está casi asegurado.
Casi.
Porque no miras a otras personas. O sea, si pasan por tu lado, ni las ves.
Claro, porque tu objeto de deseo es uno concreto. Uh-huh. Que eso es lo que queremos todos, en realidad.
Claro.
O sea, queremos ser especiales para la persona que es especial para nosotros.
Claro, pero si ese tiempo, evidentemente, pasa y una relación se consolida y pasan más años de esos 5, de repente tú te encuentras en una situación en donde, como decía Isabel, no está ya esas mariposas, ese amor del 10x10 todo
incluso
el día.
Lo que ella decía del WhatsApp, cuando estás al principio enganchado con alguien, qué bonito, ay, buenos días, ay, buenas noches, ay, cuánto te quiero, pero ya cuando llegas mucho tiempo dice, pero qué pesado, que estoy trabajando, ¿para qué me escribes?
Sí, es tal cual. Lo que pasa es que pasados los 5 años, sí que es cierto que ahí entran en juego los valores y las normas que pone la pareja. O sea, ya pasamos a otro tipo de relación. En tanto en cuanto es igual de bonita. O sea, el enamorarse está muy bien.
Pero que ahí sí hay riesgo ya entonces de infidelidad.
Claro, porque hay un bajón emocional. En el sentido, bajón
y
quiero
hormonal,
decir.
Vamos.
Claro, claro, claro. A ver, bajón quiero decir que no es que te deje de gustar la otra persona, pero empiezas a ser más realista. O sea, cuando tú estás enamorado es lo que yo, en clave de humor, le llamo brote esquizofrénico. Es decir, lo ves más alto, más guapo, más inteligente y de repente, pasado el tiempo del enamoramiento,
es que yo creo que en el amor
decir,
tiene que haber
no
mucho de admiración, ¿eh?
ni tan listo.
Ni tan listo, exacto. Hay mucho de admiración en el enamoramiento, pero también tiene que haberlo después.
Y eso
que
es
cambia.
Lo difícil de mantener.
Claro.
Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas.
Bueno, pues una vez ya se ha producido la infidelidad, luego ya vemos si hay diferencias entre esa infidelidad emocional o física. El problema es superarlo y saber si de verdad se puede superar, Elena.
Se puede superar siempre y cuando se quiera superar. Porque nos
ya, pero
podemos...
es que ahí entra en juego también el orgullo, que es una...
A ver, es que solemos decir los psicólogos que es que la herida narcisista que se te queda es profunda. Es decir, hay una persona que en principio lo que tú estás entendiendo es que ha preferido a otro. Eso es un golpetazo en el ego, en la autoestima y en todo.
Luego entiendo que según el tipo, entre comillas, de infidelidad, cuesta más o menos superarlo. Lo que hablábamos, me refiero a si es una cosa puntual, una noche loca o es ya una relación. Todo
Yo creo
influye.
Que eso va a depender de la persona que vive la infidelidad, cómo gestiona o cómo se toma uno u otra infidelidad. Eso va a depender de la persona, ¿eh? ¿Que se puede superar? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en este caso es muy importante el perdón.
Claro, pero es que estamos hablando de orgullo, por un lado, ¿no? De decir, pues eso, y también un poco de traición, como lo que hablabas de lealtad. O sea, tú te puedes sentir traicionado.
Es que normalmente cuando hay una infidelidad, lo que sucede es que nos hemos saltado el valor de la fidelidad y el valor de la lealtad, porque lo unimos. Entonces, claro, son, digamos, dos valores que te has saltado, ya no solo uno, sino dos. ¿Vale? Y más cuando es el tipo de infidelidad que os decía yo, la emocional, la de estoy todos los días, o sea, estoy viendo la tele contigo, que eres mi pareja, y al mismo tiempo le estoy escribiendo a otra persona y le estoy diciendo te echo de menos, te quiero, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso se lleva de distinta forma y se
¿Esas
gestiona.
¿También se pueden llegar a perdonar?
Se pueden perdonar todas. Es que el perdón es algo que tiene que ver con uno mismo, no tiene que ver con el otro.
Y a lo mejor yo voy a preguntar una barbaridad, pero vosotros creéis, bueno, tú que eres la psicóloga y eres la experta, que una relación se puede ver reforzada a partir de una infidelidad, a lo mejor sin necesidad de confesarlo, sino que uno realmente ponga en valor su relación más a partir
sí,
de...
Sí.
Por lo que
yo
hemos
lo
hablado, porque hay, claro, hay una bajada, por así decir, en la parte emocional, un momento valle en una relación uh-huh. en el que uno, pues por lo que sea, se siente inseguro, le baja la autoestima, se aburre, llámalo X, tiene, digamos, una relación así efímera que es como una válvula de escape y cuando vuelve a la relación primigenia vuelve con el ánimo...
Subido.
Sí, no sé.
Sí, a veces sirve para darte cuenta de lo que tienes. Hombre, vamos a ver, lo ideal no es que tengas que hacerlo para darte cuenta de lo que tienes, sino que te des cuenta de por sí. Ahora, yo he visto en sesiones de terapia el hecho de que la persona se enteraba de la infidelidad y eso ha reforzado al final a la pareja porque la persona ha trabajado el perdón y la que ha sido infiel, la culpa. Uh-huh. Y, por otro lado, quien no se ha enterado de esa infidelidad, pero la otra persona ha puesto de sí más en la relación.
Claro, porque la pregunta es, ¿hay que confesar las infidelidades?
Yo a esa pregunta nunca, nunca la respondo. Es decir, depende de cada uno. Y depende de lo que quieras, una decisión de cada uno personal.
De que una infidelidad, sobre todo cuando ha sido una cosa, hombre, si es algo que te ha cambiado la vida, pues al final se acaba sabiendo.
Sí.
Pero cuando es una cosa, como decías tú, puntual, ¿no? De repente eso pasa y no te arrepientes, no tienes intención de volver a repetir, quizás si tú lo confiesas, sea descargar tu conciencia en una persona que no tiene la culpa y que le vas a hacer daño, ¿no?
Sí, sí, a veces la gente lo hace por eso. O sea, es, te tiro a ti la pelota y ahora ya la tienes tú, gestiónala tú.
Ah, pues bueno, es una faena.
Sí, y aparte es un poco, en principio, parece egoísta, ¿no? Esto es un juicio de valor, a lo mejor no lo sé. La cuestión está en qué cree uno personalmente. O sea, yo a lo mejor lo hago y quiero confesarlo, entre comillas, ¿no? Lo de confesarlo. O a lo mejor no quiero confesarlo, eso depende de la persona.
Y vuelvo a repetir, la otra parte puede querer saber o no, o preferir no saber, ¿eh?
Hay muchas personas, eso es otra cosa que sucede, que lo saben y no quieren saberlo.
Por eso lo digo.
Entonces, eso,
hombre,
también, eso
lo
también
sabes,
es
si no quieres saberlo, es más peligroso que no quiero saberlo directamente y no me imagino nada.
Bueno, lo intuyes, lo percibes, notas cambios. Vamos a ver, cuando alguien estás con una pareja que está siempre en chándal y de repente ves que cada vez que va a salir, digo como cambio, ¿no? Se echa perfume, se maquilla, se pone con sus mejores galas. Y exactamente, tampoco te dice con quién va a ir o tal, que tampoco tiene por qué, pero bueno, quiero decir, que tú notas esos cambios, ¿no? Hombre.
Blanco y en botella.
No tiene por qué. Ojo, que a lo mejor la persona...
A ver, si vamos a liarla, va a haber gente escuchando y va a decir, ¡ay, que se ha quitado el chándal!
No.
No, hombre,
no tiene por qué.
Puedes tener
pero
una etapa
claro,
en tu vida en la que te apetezca cuidarte más.
Exacto, exacto. Puedes llegar a una crisis vital y querer renovar cosas en ti, de acuerdo. Pero hay ciertos cambios que
uno nota. O a lo
mejor
estás
nota.
Haciendo un guiñito para que se fije más en ti y resulta que lo,
pero,
no pero lo entonces, percibe.
Pero entonces no te vas por ahí.
Claro, más bien te quedas en casa. No, no, a ver. Lo que quiero decir es que cuando hay unos cambios en una persona, la que está al lado lo nota. Ahora, ya dependerá de muchas otras cosas que la cabeza de la persona que está viendo el cambio tire hacia pensar que es una infidelidad o no.
A mí, de todas maneras, dependiendo de la gente, me cuesta mucho pensar que las infidelidades se perdonan tal cual, o sea, así tan fácilmente.
No, no se
perdonan
tan fácilmente.
Claro, y sobre todo, que no vas a vivir el resto de tu vida con el miedo a que te los vuelvan a poner.
A ver, tienes que trabajar el perdón y la aceptación.
¿Y eso cómo se hace?
Eso es complicado. O sea, es complicado porque...
Eso no lo puedes hacer tú solo, eso te necesitas a una persona que te ayude, un psicólogo.
Yo creo que sí, yo creo que necesitas un psicólogo, porque la herida es profunda.
Bueno, pues da tu teléfono por si acaso. Más vale prevenir.
Doy el teléfono entonces, ¿no?
Sí, solo WhatsApp.
638-042-999.
Ese es el de los WhatsApp.
Este es el momento publicidad.
No, pero es verdad, es que muchas veces hay cosas yo creo que no se pueden hacer solo.
Yo creo que
sobre
sí.
Todo porque yo me imagino que vosotros los profesionales establecéis unas pautas de cómo hacer eso.
Sí, y eso se trabaja en sesión, independientemente de que yo pueda decir ahora, ¿no? Algunos tips que tienen que ver.
Me encanta esa palabra.
Me gusta mucho a Isabel esa palabra. La dije el otro día y le encantó.
Que tienen que ver con el perdón. Sí que es cierto que esto hay que trabajarlo en sesión. Yo siempre digo que este tipo de cosas que tienen que ver con el amor, lo que yo me he encontrado a nivel personal, pero que obviamente lo traslado un poco a lo profesional, es que la mayoría de la gente estas cosas las vive porque las vivimos todos, pero al no trabajarlo realmente, al pasar y, como dice todo el mundo, el tiempo lo perdona todo, no es cierto.
El tiempo lo cura todo y a veces no. La herida se cierra en falso.
Es que no se cierra.
Se genera ahí una infección y es peor.
Exactamente. ¿Qué suele suceder? Que llegas a relaciones posteriores con daños. ¿Y eso qué genera? Pues que de repente tienes una discusión con una persona que realmente no es con esa persona, es anterior. Son cosas que tú traes.
Claro, porque
mochilas.
Tú...
Exacto.
Una infidelidad te puede costar una relación. Y lo que ocurre es que efectivamente, si no sanas esa herida, a lo mejor te llevas la herida a la siguiente relación. Ya no es que haya quedado... herida de muerte la relación anterior, sino que te pase factura a futuro, por lo que dices.
Exacto. Lo que pasa es que si tú eres consciente de esto, a lo mejor en la siguiente relación, cuando te des cuenta de que está saltando algo tuyo, cojas y seas sincero y le digas, mira, a mí esto me ha pasado antes, esta es mi mochila, lo tengo que gestionar, discúlpame si... Esto no quiere decir
si
que el otro
más
perdone
posesivo,
todo. Pero...
Si parezco más... De todas
claro.
Maneras, Elena, hay una cosa y es para, me imagino, cuando se trabaja eso que estabas diciendo tú, ¿no? Mientras uno trabaja el perdón y el otro trabaja la culpa, si es que se ha producido una infidelidad y ambos están de acuerdo en superarlo, en intentar superarlo...
Y si el otro siente culpa,
adelante,
que a lo mejor no.
Claro, bueno, y en seguir adelante hay una cosa y es que una vez tú te enteras de que te han puesto los cuernos hablando mal y pronto, una cosa es que lo sepas y otra cosa es que te quieras enterar de los detalles, porque es que eso es muy duro, ya.
Yo creo que enterarse de los detalles no viene a cuento.
No, ¿verdad?
Es información no relevante.
¿Verdad?
Es decir, si lo hicimos aquí o lo hicimos allá o a qué hora, o esto entramos en cierto pensamiento
morboso
bucle,
ya, ¿verdad?
Sí, que puede generar además pensamientos obsesivos. Yo no lo veo necesario.
Entonces, cuando, porque claro, si están los dos miembros de la pareja y están hablando, ¿en qué se centra la terapia? ¿En saber por qué pasó? ¿En qué?
Vamos a ver, si estamos en terapia de pareja, yo siempre...
¿Por qué es mejor terapia individual o terapia de pareja para estos casos?
Por eso te iba a contar. A ver, si estoy en terapia de pareja y se produce una infidelidad, y además esa infidelidad es de tiempo, y la persona, por ejemplo, no se lo ha dicho a su pareja, pero sí me lo ha dicho a mí, que es lo normal que suele suceder...
Uy, pues
suceder,
entonces tienes que ser como un confesor.
No, no soy ningún confesor. De hecho, lo que le digo es, o lo ponemos encima de la mesa o no seguimos la terapia.
Ah.
Por una sencilla razón, yo jamás se lo voy a decir a la otra persona.
Se lo tiene que decir, claro, la otra parte.
Claro, yo jamás se lo voy a decir, pero yo no voy a seguir la terapia. Eso lo tengo claro, porque
hay una información vital que tú no puedes utilizar.
Y sobre todo que la persona, si está a otra cosa, es decir, si tienes... O sea, esto que sucede ahora de estoy con 25.000 personas, es absurdo psicológicamente. ¿Por qué? Porque si quiero estar con una, me tengo que centrar en esa. Si estoy a cuatro personas a la vez, no me centro en ninguna. Entonces, si tú vas a estar centrado en otra persona y no en tu pareja y no en arreglar lo que os pasa, es absurdo seguir la terapia. Es una tomadura de pelo. Uh-huh. Entonces, yo ahí no hago terapia. Y lo digo claramente. No le voy a dar las razones a la otra persona.
Pero se acabó.
Pero, claro, obviamente. Salvo que lo ponga encima de la mesa. Si lo pone encima de la mesa...
¿Te ha pasado alguna vez de alguna pareja que haya decidido... decirlo, contarlo y seguir adelante?
Me ha pasado las dos cosas. El que no quería contarlo y hemos tenido que dejar la terapia, y la mujer que sí ha querido contarlo y entonces lo hemos puesto encima de la mesa y lo hemos trabajado. El perdón, ya digo que depende de uno y es un proceso individual, no es con el otro. Con lo cual, el perdón lo trabajas individualmente. Otra cosa es que trabajemos la relación, que trabajemos la pareja.
Claro, porque luego eso te da pie, y eso me imagino que sobre todo si eres la persona a la que le han puesto los cuernos, tú piensas que había mal en la pareja, porque tú puedes ser consciente de que la pareja a lo mejor estaba pasando por un mal bache y entenderlo.
Culpabilidad incluso.
Claro, pero a lo mejor es que tú, si no pensabas que la pareja esté mal, te sientes doblemente traicionado.
Bueno, a veces, ¿qué es lo que suele pasar? No nos comunicamos, como digo yo, desde el corazón. Con lo cual, estas cosas suceden y suceden porque ninguno de los dos miembros han hablado y no han dicho cosas que pasaban. Y lo hemos dejado pasar y esto es una racha y ya pasará y ya tal y ya cual y al final pasan estas cosas.
Uh-huh.
O sea, no es, pero también hay que tener claro que las infidelidades no surgen como he oído yo, por ejemplo, por ahí, que es, bueno, si cabe un tercero, es porque a esos dos les iba mal en la relación. Las causas de la infidelidad son miles y son pertenecientes a la persona que es infiel. Entonces, el adjudicar que pasa algo en la relación, pasa algo en la pareja o me pasa algo a mí porque esta persona me ha sido infiel, es peligroso. Peligroso porque además ataca a la autoestima directamente.
Bueno, un tema, la verdad, bastante complejo, aunque siempre tendamos aquí a charlar de manera distendida, incluso a hacer bromas, pero es un tema complejo y volvemos a recordar que, Elena, como tú eres psicóloga clínica, eres terapeuta, si alguien que nos esté escuchando quiere hacer alguna consulta, pues ese teléfono en el que atiendes por WhatsApp,
sí.
Te pueden buscar además en redes sociales, página web, cuéntanos.
Sí, tenemos de todo, página web, elenadapra.com. Y luego, con el apellido, o sea, Elena Dapra, buscarme en redes es muy fácil. En LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera.
Pues muchas gracias. Hasta la semana que
a
viene.
Vosotras.
Gracias.